1 de abril de 1966, comienza las emisiones en COPE Córdoba desde la Plaza de las Dueñas, en el 1215 de Onda Media.
Gracias por decir Radio Popular.
Nace COPE Córdoba como resultado de la unión de las radios diocesanas de Montilla y Puente Genil. Compartió edificio durante un tiempo con el Correo de Andalucía. Fue la radio del momento, encaminada a la educación que pronto se convirtió en todo un acontecimiento para la Córdoba de los años 60. Esa misma ciudad que dialogaba con la modernidad cautiva de aquellos años. Nace COPE Córdoba el año en que se inauguran nuevas instalaciones en el Instituto Séneca y en ETEA. El año en que se inaugura la nueva iluminación de la Plaza de Andalucía. El año en que se matriculan 50.600 en la provincia.
Desde los inicios, audiencia y anunciantes han ido de la mano para hacer posible que la radio, nuestra radio, comenzara a ser historia.
Chocolate con leche, Nestlé.
Un gran vaso de leche en cada tableta.
Chocolate con leche, Nestlé, extra fino. Chocolate con leche, Nestlé.
Un gran vaso de leche en cada tableta.
De Montilla y Puente Genil llega el equipo fundador de COPE Córdoba. Al frente, el padre Alemán, hombres y mujeres que trabajaron con denuedo cuando estaba por hacer, por descubrir. No conocían el límite de una profesión en ciernes, pero pronto fueron conscientes del impacto que tenían en Córdoba los micrófonos de la COPE. Alfredo Asensi, Rafael Moreno, Pedro José Montero, bienvenidos.
Bienvenidos a todos. Alfredo Asensi, San Remo nos esperaba. ¿Cuál era tu cometido en aquella COPE de 1966?
Si me permites, Nati, brevísimamente decir la emoción que me embarga al estar aquí después de 50 años, rememorando aquel 14 de mayo de 1966, contando con la presencia de dos grandes compañeros y amigos, Rafael Moreno a mi derecha, y al extremo de la mesa, Pedro José Montero. Con Pedro, sí, podías hablar mucho más de San Remo que conmigo, pero en fin, San Remo fue una avanzadilla, algo realmente importante, en aquella radio popular del año 1967. Fue Pedro José el que abrió el camino con Alfonso Eduardo, entonces en Radio Vida de Sevilla, y después ya me incorporé yo a este magno festival, que en este momento es prácticamente desconocido, pero que ha sido vivero de innumerables y maravillosas canciones. Allí estuvo la COPE, allí hacíamos este gran programa para toda España. Yo recuerdo que había grandes, y los hay grandes, de la música de aquellos tiempos, Luis del Olmo, José María Íñigo, Pepe Tous, etcétera, que nos decían: los de la COPE tenéis un valor impresionante porque estáis llevando la música realmente buena a toda España. Lo de los artistas en la COPE, bueno, antes era totalmente diferente. Antes te llamamos por teléfono y te decían: Alfredo, que te esperan en la sala de visita José Luis Perales, o Rafael, o Víctor Manuel y Ana Belén, o yo qué sé. Entonces, bueno, en aquel momento y siempre que podíamos, las fans y los fans de estos grandes de la canción venían a la COPE y lo pasábamos realmente bien.
Alfredo, ¿por qué ocurría cuando el estudio se os llenaba de jóvenes al reclamo de Rafael o, por ejemplo, de los propios jugadores del Córdoba?
Pues mira, realmente la emisora era una auténtica delicia, una auténtica maravilla, porque lo pasábamos realmente bien, bueno, pudiendo de alguna forma enseñar a quienes querían venir cómo eran realmente los grandes de la canción. En cuanto al fútbol, hombre, yo he de decir que la semilla que sembraron en el terreno deportivo nuestro director Paco Hidalgo y Antonio Fuentes, que en paz descanse, pues hacía que los jugadores del Córdoba, en aquel entonces en primera y realmente bien colocados, visitaran la COPE pues como su casa, y allí debatían con nosotros, grababan canciones, llevaban unos magnetofones así de pequeños, ellos decían: mira qué magnetofón más pequeño. Bueno, lo pasábamos realmente bien. Y Luis Costa, Rodri, Simonet, etcétera, estaban permanentemente en la COPE, y los chavales, cuando se enteraban que estaban por allí, pues venían a hacerse fotos, etcétera.
Bueno, ¿y con la censura cómo se trabajaba, Alfredo? ¿Cómo era?
Bueno, realmente bien. Yo, si quieres que te diga la verdad, en el plano ideológico, la programación únicamente local era la que realmente tenía que tener mucho cuidado con la censura. Pero bueno, quien emitía esa información realmente era el primero que debía de tener cuidado con la censura. Entonces, en el plan musical que a mí más me atañía, realmente no tenía ningún problema. Venían listas de discos prohibidos permanentemente, los mandaba el Ministerio de Información y Turismo, y yo prácticamente no le hacía caso. Cuando tenía que poner una canción, la ponía, y santa paz.
Rafael Moreno, contigo llegó El Redondel, programa taurino de referencia, pero antes, maestro, hubo mucha trayectoria anterior. ¿Cómo empezó todo?
Pues, buenas tardes a todos. Todo empezó casi por casualidad. Y empezó porque de pronto nos encontramos un grupo de gente joven, muy joven, que lo que teníamos era ganas de soñar, ganas de trabajar, ganas de hacer cosas. Nos encontramos con algunos jefes los que estuvieron al frente de la emisora, algunos muy controvertidos, como el padre Alemán, pero sin duda un hombre muy eficaz en aquellos primeros momentos. Y lo que hicimos fue, conocíamos un periodismo, conocíamos una radio, y nosotros éramos un grupo de chavales. Y lo que empezamos, aquella radio y aquel periodismo que había no nos gustaba, queríamos hacer algo más. Fíjate hasta qué punto que se iban a San Remo dos chavales de la radio que no, bueno, que eso no se lo creía nadie. Nos reinventábamos porque queríamos hacer otro periodismo, porque queríamos soñar con otro periodismo. Nos reinventábamos nosotros y nos reinventábamos en grupo, nos empujábamos unos a los otros. Y la verdad es que aquello empezó a dar resultados. Te cuento muy brevemente lo que a mí me pasó con Los Toros. Cuando yo llego a Córdoba, la crítica taurina estaba vendida, pero yo no culpo a los críticos que hacían aquellos comentarios vendidos, sino a los directores de los medios que le cobraban el espacio. Entonces nosotros empezamos, si no a decir la verdad, que era nuestro objetivo, sí hablar con claridad y sin ponerle presión a nuestra palabra. En la COPE no se vendía nada más que la publicidad, que era tal publicidad. Y entonces podíamos permitirnos el lujo, pues, de decir cosas en serio que a la gente se le pegaba el oído. Por ejemplo, no se podía hablar de un montón de cosas, pero yo podía criticar a la autoridad competente porque estaba presidiendo mal una corrida de toros. Y decía que por qué tenía la autoridad competente que mandar sobre todo el pueblo, que por qué el pueblo no iba a saber más que él. Claro, eso no se podía decir en aquel entonces si no era hablando de toros. Si lo dices de otra manera, no te dejan terminar a lo después, porque ya te han quitado en medio. Pero aquello empezó a gustarle a la gente y nosotros notábamos que aquel lenguaje nuevo le gustaba a la gente y eso nos animaba mucho. Vimos que había muchas cosas por hacer. Había problemas con la censura, no en el plano musical, pero sí lo había mucho. Y entonces nosotros utilizando el entre líneas, porque no fuimos los primeros, pero sí de los primeros que aprendimos a hablar y a escribir entre líneas para hacernos entender, vimos que a la gente le gustaban las cosas claras y que aquellas cosas que yo, por ejemplo, decía de toro, la acogían con agrado. Y decían, bueno, pues esto, qué bien, qué claro. Y aquel entusiasmo de la gente nos servía a nosotros de acicate. Así empezó todo. Y un día que dije, buenas tardes, amigos aficionados a la fiesta nacional, y el último que dije, hasta mañana, si Dios da, pues por ahí en medio, figúrate tú, el montón de años y el montón de cosas que pasaron. Hombre, tengo que agradecer que hubo gente que nos animaron mucho. Había un rector, el rector de la residencia de los jesuitas, era un sacerdote mayor, pero era un tío que de verdad animaba tanto, unía tanto, facilitaba tanto las cosas, ponía tanta paz en momentos complicados, que era un bálsamo tratar con aquel hombre. Y aquel hombre no estaba en la radio, aquel hombre estaba por detrás, en la sombra. Y después hubo mucha gente muy importante en la radio. Paco Hidalgo, al que todo el mundo decíamos Don Francisco, Pedro, Alfredo, Antonio Fuentes, Carmela, Agustín, Uceda, Rúa, Pepe Serrano, Rafael Castillo, Enrique, Pablito, que entró de botones y acabó no sé dónde, Manolo Casado, Rincón, Pepe Sánchez, Lola, Loli, María Luisa, toda esa gente yo la llevo en el corazón y no la he vuelto a ver, porque nacimos soñando, vimos que nuestros sueños se hacían realidad y que estábamos ayudando a cambiar un tiempo que estaba empezando a ser de otra manera. Así empezó todo.
Muchísimas gracias, Rafael. Pedro José Montero fue, junto a Alfredo Asensi, el impulsor de la radio musical de entonces. Era la música de América del Sur la que empezaba a sonar de tu mano en Córdoba.
Sí. Modestia aparte, fuimos también pioneros en música. Alfredo con la música más joven y yo me dediqué un poco, o mucho, a la música sudamericana de raíz folclórica. En aquellos tiempos, en esos años, la música sudamericana en España se quedaba reducida a unas cuantas canciones de Lola Beltrán, canciones mexicanas de Lola Beltrán, de Aceves Mejía, los tangos de Gardel y poco más, ¿no? Entonces nosotros, con la ayuda generosa de los estudiantes hispanoamericanos que había en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, que se decía entonces que era la segunda facultad de veterinaria de Venezuela, por la cantidad de venezolanos que había, con la ayuda de estos chicos y con la ayuda también de la discoteca, de una colección discográfica que tenía el abogado cordobés don Francisco Lucena, ya fallecido, que era inigualable la colección de discos que tenía, pues confeccionábamos estos programas y podemos decir, y es así, que en Radio Popular de Córdoba se escuchó por primera vez en España a Jorge Cafrune, se escuchó a Víctor Jara, a Violeta Parra, al trío Matamoros, a Benny Moré y tantos otros que después fueron llegando, pero en las tiendas de discos en aquel momento no había nada de eso.
Muchísimas gracias a los tres, de verdad, por estar aquí. Vosotros sois el equipo fundacional de COPE Córdoba, pero hay mucho más. Programas como el de Agustín Gómez dejaron huella en Córdoba.
Buenas tardes, amigos del Cante. Sí, soy Agustín Gómez, que al cabo de los años he vuelto a la radio con una extraordinaria alegría y sorpresa de verla muy cambiada, muy esclarecida de paredes, de decoración, de cambio de organigrama casi relacionado con la casa, y he visto en ello el cambio del tiempo, el paso del tiempo.
El programa Cante Hondo fue una referencia para la radio de entonces.
Lo primero fue marcar una línea. Tú, con el cante, ¿qué pretendes? Yo, crear un espíritu crítico en la gente. Un espíritu crítico. Pues eso lo tienes que llevar a cabo. ¿Y qué línea? Pues la nueva estética que se desarrolla empezando desde los 50, porque lo anterior estaba ya en periodo de decadencia.
En los albores de la COPE en Córdoba, los acontecimientos sociales eran la savia nueva, el nutriente informativo y el combustible de equipos de grabación que alcanza a las fiestas más populares y a los sucesos conmovedores de aquellos años en blanco y negro. A Cádiz se tienen que ir a mostrar su arte las comparsas cordobesas, la reina de los patios, protagonista para la Córdoba que se refugia en las ondas para soñar.
Un millón para el mejor. El concurso de Televisión Española convirtió a Rafael Canalejo en el célebre alcalde de Belmez. Fue todo un ídolo nacional. Aquel año su participación fue seguida por miles de españoles y regresó a su tierra el lord de multitud.
Un millón para el mejor. Dirección y realización, Enrique de las Casas y Fernando García de la Vega.
Todo un acontecimiento social para una población que comenzaba a conocer el desarrollo hospitalario y sobre todo pantanos, muchos pantanos.
La ciudad reconoce su vocación de avance con la integración de la mujer en trabajos reservados al género masculino. La mujer cordobesa se viste la primera de policía local.
La realidad es que yo tenía mucho afán por ser policía. Iba a la esquina donde estaban los compañeros trabajando y pero claro, eso era un sueño, porque realmente no tenía...
Radio Popular.
COPE Córdoba, desde 1966.
Córdoba atraviesa la década de los 70 con una gran nevada de las que hacen historia mientras no descuida las tradiciones. El Círculo Taurino se constituye en Crisol, donde caben todas las sensibilidades taurinas.
Nace la Universidad de Córdoba cuando los cordobeses dan cuenta de su malestar por el precio de los autobuses. Una protesta ciudadana promovió la rebaja del billete.
Y seguimos caminando por la historia que conoce la visita de Saddam Hussein y al año siguiente la muerte de Franco.
Hace 40 años los reyes don Juan Carlos y doña Sofía inauguraban el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Tiempo de avance, de crecimiento esforzado para la ciudad.
Yo recuerdo estar en Nueva York en una reunión de cirujanos hablando de trasplantes. Ya estábamos con la ilusión de poder hacerlo. Y entonces eso fue el hecho de que ya nos preparáramos, ¿no? Había que cumplir unos requisitos.
Y de aquel entonces la ciencia avanzaba a un paso relativamente lento, ¿no? Ahora es algo prodigioso, ¿no? Pero ese verse siempre superado, eso es un estímulo constante, ¿no? Y luego, desde un punto de vista intelectual...
La democracia es la palabra que modela el futuro de los cordobeses. Nadie se queda atrás en aquel 1977 de elecciones generales, ni dos años más tarde para elegir alcalde. Julio Anguita se convirtió en el primer alcalde de la democracia en Córdoba.
Porque la gente votó alcalde comunista y aquella mañana Antonio Gil lo describe muy bien, el periodista... Bueno, que es sacerdote, cuando dice que me vio muy solo, sí lo estaba, porque aquella ecuación de gente, Julio, Julio, que no me gustan esas aclamaciones, y esperaban el milagro.
Un año más tarde llegaría el Estatuto de Autonomía y en la calle los cordobeses buscaron la ocasión de reclamarla. La moda que en Madrid daba título a un movimiento musical alegre y transgresor se traduce en Córdoba en una unánime proclamación. Fosforito, hijo predilecto de la ciudad, es nuestra movida particular, el flamenco.
Se abre el Palacio de Viana a los cordobeses después de 5 siglos de convivencia y sobre el convento de Santa Clara planea cierta polémica a cuenta del uso que el ayuntamiento planteaba darle.
Llegaron a las tendillas los Bordini. Fue el año de Naranjito, el año del Mundial de Fútbol que puebla las casas de televisores a color y aparatos de radio con cassette incorporado. Aquel año del Mundial 82, COPE comenzaba sus emisiones en cadena y en la avenida de Barcelona se inauguraba la fuente de Canaletas.
Mientras Córdoba era de nuevo convocada a las urnas para dar la mayoría a Julio Anguita, en los estudios de Madrid aterrizaba Luis del Olmo. El año 1983 se representó el inicio de la época dorada de la radio española y COPE se posiciona entre las cadenas más escuchadas con el protagonista del periodista leonés.
Sabemos que no estamos solos. Otros compañeros trabajan desde otros micrófonos distintos en busca de una audiencia fiel y numerosa. Nuestro saludo a los colegas que transmiten a esta hora, desde los 45 estaciones, desde los 45 puntos, desde las 45 emisoras COPE.
Muere Paquirri en Pozo Blanco y la radio adelantó la noticia que estremeció al país. Desde Córdoba, Andrés Dorado se ocupó de retransmitir la tragedia a través de Radio Popular. El programa de Encarna Sánchez requería una y otra vez su participación. Había muerto en un pueblo de Córdoba una leyenda del toreo.
Doctor, yo quiero hablar con usted porque
me tocó contar lo de Paquirri con Encarna, cuando Encarna hacía su programa. Me tocó contar lo de Paquirri, lo de Manolo Montoliu en Sevilla y lo de otro torero también que murió en La Maestranza, un banderillero, Soto, Ramón Soto Vargas. Me tocó contarlo porque lo viví en directo y fueron cosas fuertes, muy fuertes. Pero lo contamos.
Nueva casa consistorial con una accidentada inauguración. La calle Capitulares es desde el año 85 la casa del pueblo y como tal fue inaugurada, abriendo sus puertas al pueblo de Córdoba. El Jardín Botánico fue el síntoma de un nuevo tiempo donde conversaba la investigación y conservación medioambiental.
Y una belleza cordobesa se impuso en el certamen de Miss España. Fue Eva Pedraza que poco después llevó hasta Madrid el sueño de ser actriz. Pronto conoció la popularidad, a pesar de que ella nunca creyó que a través de un certamen de belleza llegaría a su éxito.
Sobre todo, el apoyo de la gente, eso fue un premio enorme. El que la gente lo apoyara, que fui mí. Luego me regalaron el metálico, me dio 1 millón. un anillo, un solitario de oro con un diamante. Quiero viajar a Madrid y poder instalarme allí. No de pronto, aún todavía voy a estar yendo y viniendo, pero quiero instalarme allí para poder perfeccionar mi carrera.
Aunque solo escuche una voz, son muchos los que hacen posible un programa. Así es la COPE.
Porque la radio es COPE.
Cercano ya a los 90, la firma para la construcción de la estación de trenes se convirtió en el principal objetivo de Herminio Trigo, el alcalde que entendió que sin la integración de las vías de la ciudad, Córdoba estaría sesgada y distante.
Años de sufrimiento, años de darse porrazos con la esquina. Yo conocí las negociaciones con Renfe, que mantuve con Renfe, conocí a 4 ministros que se fueron sucediendo en el cargo. Conocí a 5 directores generales, presidentes de Renfe, 5. Eso da una idea del tiempo que tardé y las veces que me estrellé. De todos esos ministros, el único que encontré eco para negociar fue Enrique Barón, primero con que me senté, pero duró unos meses porque lo quitaron. Entonces ya pues entraron después ya consignas claras de que no podía haber acuerdo.
Y COPE estuvo presente en la 8ª Feria de Muestras de Córdoba, por cuyo stand pasaron 70.000 personas.
A Boris Yeltsin le aguardaba la Córdoba de los primeros 90. Aquí visitó la mezquita catedral para derivar su atención al restaurante Caballo Rojo por 2 veces. La primera de manera oficial y la otra circunstancial tras averiarse su avioneta.
El año 92 fue para Andalucía y España el año de todas las oportunidades. Exposición Universal en Sevilla y Juegos Olímpicos en Barcelona. También fue el año en que COPE conoció un relevo generacional que escribiría páginas imprescindibles de la radio española. Llegó Antonio Herrero, Federico Jiménez Los Santos y José María García, y COPE terminó siendo referente informativa y creadora de opinión.
La ciudad despidió en mayo su última feria en el Paseo de la Victoria y al año siguiente, cerca de allí, se inauguró la estación del AVE en Córdoba. El acontecimiento se convirtió casi en día de fiesta para la ciudad. El maestro Leo Brauer puso música al acto.
Año de fusiones de cajas aquel 95, un mes de mayo, Encarna Sánchez recibió el homenaje de Asaja Córdoba por defender primero la verdad y después la agricultura.
Buenas tardes, España. Cada buenas tardes tiene un sonido y un perfume y un aroma. Depende desde la ciudad donde lo digas. He venido a Córdoba, la tierra donde se plantó la vid y el olivo, en memoria de todos y cada uno de los que hicieron posible que esta fuera.
Rafael Merino llegó a la alcaldía y cambió el signo político del ayuntamiento en un 1995 para la historia.
A los 6 meses yo cogí a mi equipo del gobierno municipal de más confianza y les dije, digo, chicos, no mandamos en la ciudad, o sea, porque es que yo lo notaba. Y un alcalde tiene que mandar en la ciudad y que la ciudad sienta que se manda, porque al final es como toda la vida, los liderazgos son los que hacen que las cosas avancen.
Un atentado terrorista estremeció a Córdoba. Los ciudadanos pedían la paz en la calle. En una de las manifestaciones más numerosas que se recuerdan, murió el sargento Ayllón y en la avenida de Carlos III sembraron el pánico los terroristas. En el año 96, las agentes María Ángeles García y Marisol Muñoz morían abatidas a tiros en los llanos del Pretorio y la policía local todavía llora su muerte. Aquel año el Hospital Reina Sofía sufrió un incendio que a la postre estimuló una profunda reforma y Encarna Sánchez nos dejaba tras una intensa lucha contra la enfermedad.
Tenemos que dar una triste noticia y es que nuestra compañera Encarna Sánchez, directora del programa Directamente Encarna, ha fallecido a última hora de esta tarde en su domicilio de Madrid a la edad de 59 años. El fallecimiento se ha producido tras una larga enfermedad que le ha impedido presentar su programa durante los 2 últimos meses. La cadena COPE le seguirá informando de este triste y doloroso.
Transcurrió el año 1997 entre lluvias y preocupación por las cosechas cuando íbamos acabando la década de los 90 con visitas de mandatarios europeos. Tony Blair o Romano Prodi eligieron la ciudad como lugar de descanso. Tuvimos difusión mediática aquel año y también otra pérdida muy sentida para COPE, la muerte a los 43 años de edad de Antonio Herrero, mientras practicaba su submarinismo durante un puente de primeros de mayo en Marbella.
Sin una mirada atrás, de rencor ni de recuerdo, con todos los objetivos puestos
en mirar hacia adelante y trabajar con un solo objetivo, servirles diariamente. Como hemos...
Cadena COPE, la radio que hay en ti.
En los momentos históricos de las últimas cinco décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Por primera vez en la historia llega una mujer a la alcaldía de Córdoba. Era Rosa Aguilar, que estaría al frente del ayuntamiento 10 años. Rosa Aguilar se convirtió en un referente de su partido desde Córdoba.
Empecé a notar que el hecho de ser mujer te ponía mayor dificultad en ese devenir de la política. Yo tuve que ganar cada minuto, cada día, digamos, la autoridad. Autoridad en política y moral que te da pues la posibilidad de dirigir.
La marcha de Rosa Aguilar a la Junta de Andalucía deja vacante en capitulares. Andrés Ocaña proporciona un relevo previsible y fructífero.
Bueno, la política no es fácil. Yo creo que desde fuera se tiene una visión deformada, posiblemente porque puede haber algunos ejemplos que no sean los mejores. Es una permanente frustración porque prácticamente todo lo que desea no se cumple, es decir, proyectos que quiere.
Atravesamos el cambio del milenio entre cambios de moneda y cierta inquietud por nuestros equipos informáticos. La tecnología de hace 16 años no podía reconocer el cambio de dígito y hubo cierta tensión superada en la Plaza de las Tendillas para decir adiós al año 1999. Era el año en que Vicente Amigo recibió la Medalla de Oro de Andalucía.
Y Córdoba me ha dado todo. O sea, Córdoba es, para mí, es mi tierra, es mi ciudad. Con 3 años está uno jugando a todas las cosas y cuando ya llegué a Córdoba volví a ver una guitarra, un vecino mío, y ahí me dije, eso es el instrumento, eso era lo que yo vi en la tele. Y ya empecé a pedirlo.
La COPE de siempre, como nunca. COPE, somos libres. 50 años de estar informado de todo lo que pasa en Córdoba.
El esplendor de los Omeyas constituyó la apuesta más clara por la recuperación del patrimonio para ponerlo en manos del desarrollo. El cordobés fue proclamado quinto califa del toreo en un acto multitudinario en el Alcázar de los Reyes Cristianos.
Era 2004 cuando el maestro Matías Prats nos dejaba para siempre. Su voz se apagó y su pueblo natal, Villa del Río, que tantas veces nombrara en sus crónicas, se echó a la calle para despedirlo.
Estas río de palabras de quienes hablamos por la radio, unos cuantos nada más, que no tenemos contención, que somos incontinentes, mueven a tirarnos algo. De modo que lo bueno es hablar por un micrófono que tenga un cable distante, que no sepan dónde nos encontramos y que les sea difícil alcanzarnos con el proyectil que nos dirigen. Pero en fin, yo hablo mucho porque es mi misión.
Un año antes, un periodista cordobés, Julio Anguita Parrado, perdió la vida en Irak mientras trabajaba como corresponsal.
En 2003 llegó como obispo a Córdoba Monseñor Juan José Asenjo, que sustituyó a Javier Martínez. Su predecesor, José Antonio Infante Florido, nos dejó en 2005. Y en 2010 dirige la diócesis Monseñor Demetrio Fernández.
Pues en principio me sentaría peor todavía que irme de Tarazona, porque llevo más años en Córdoba. Es una diócesis muy bonita, pues tiene una vida cristiana muy viva. Pero si Dios quisiera dejarme aquí hasta que me lleve al cielo, diría de Córdoba al cielo. Cuando me preguntan, ¿a dónde querrías ir? Como tú me estás preguntando ahora, yo diría, yo estoy muy a gusto donde estoy, a mí que no me muevo.
También la universidad reconoce el relevo en 2006, cuando Roldán Noguera sustituye a Eugenio Domínguez. La institución buscaba superarse para consolidar sus puestos en el ámbito de la investigación, con José Carlos Gómez Milla Mandos como rector actual.
Yo creo que la Universidad de Córdoba ha tenido un crecimiento acorde a las capacidades de las personas que fueron los que la asentaron hace 42 años ya, ¿no? Es decir, fue una universidad que empieza joven con una serie de, con la Facultad Veterinaria y la Escuela de Agrónomos como principales pilares, aunque luego, bueno, van apareciendo otros centros, y donde empieza a captar gente joven.
Y la Universidad Loyola Andalucía inauguró el edificio del Campus ETEA Córdoba, un edificio de nueva construcción diseñado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética que supuso una inversión de 4 millones de euros.
Lo que sí se pone en las bases para salir a una experiencia profesional que en nuestro caso, pues gracias a Dios, yo creo que va a ser muy exitosa desde el punto de vista en el que todas las carreras en las que nosotros tenemos ahora mismo puestas en marcha, los estudiantes hacen las prácticas obligatorias y en muchas de ellas.
Toda la ciudad miraba hacia 2016 porque era el año señalado para obtener la capitalidad europea de la cultura. No pudo ser, pero nunca antes la ciudad estuvo tan comprometida en un solo proyecto. También vimos rejuvenecer el viejo puente romano y las conexiones por autovía, y el AVE hasta Málaga ya era una realidad.
Otro nombre propio esta vez en Diputación. Por primera vez estaría presidida por una mujer, María Luisa Ceballos, que compartió su éxito electoral con José Antonio Nieto, el alcalde del Partido Popular, que ganaría por mayoría absoluta.
Cuando uno gobierna, es el alcalde de todos los ciudadanos, o no debe serlo. Si un alcalde se dedica a unos barrios solamente, excluyendo a otros, como ha pasado en Córdoba durante mucho tiempo, o a unos colectivos excluyendo a otros, como ha ocurrido en...
Conoció el alcalde el ascenso del Córdoba y la decepción por no conseguir la capitalidad. Los jugadores del Córdoba consiguieron el ascenso en 2014 y Córdoba se convirtió en fiesta. Volvía la ilusión después de 40 años.
Fue un diciembre muy frío de 2012 cuando a los patios de Córdoba le llegó el reconocimiento de Patrimonio Intangible de la Humanidad, al que se le sumó la declaración del casco histórico y el flamenco.
Pero que yo tenga noción de decir yo me quiero dedicar a esto, yo creo que con 17, 18 años.
El colegio de los salesianos tenemos que atravesar prácticamente casi toda Córdoba, ¿no? Desde Alonso el Sabio hasta...
Mi abuelo, que fue el que me crió, porque mis padres estaban siempre trabajando con tiendas y demás, y él me ponía mucha música. Entonces yo de escuchar...
Sí, como decían en mi casa, era mi vecino, era nuestro vecino. Mis padres cuando salían, pues dejaban al niño con alguien. Pues era con él, que era un adolescente, que tocaba la guitarra, cantaba sevillano y fandango.
Y bueno, cosiendo, inventando, bailando, inventando siempre, continuamente. Era
Sabemos que no estamos solos.
Soy Rafael González Chiquilín.
Antonio Gil Moreno, yo soy sacerdote y soy periodista.
Soy Carlos García.
Soy Joaquín Herrador.
Soy Antonio Díaz Córdoba, presidente de CECO.
Hola, soy Pedro José Montero.
Hola, soy Rafael Moreno.
Soy Enrique Weiber.
Soy Rafael Lora y formé parte de este equipo de la COPE.
Soy el profesor Amador Jover Moyano.
Mi nombre es Antonio Rodríguez de la Fuente.
Soy Ignacio Fernández de Mesa, presidente de ASAJ y de la Cámara de Comercio.
Soy Miguel Ruiz Madruga, alcalde de Encinarejo.
Soy Nuria Magaldi, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba.
Soy Práxedes Cruz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
Yo soy Francisco Pérez Jiménez, catedrático y jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía.
Hola a todos, soy Manuel Lombo.
Me llamo Luis Carreto Clavo, soy empresario porque nací empresario.
Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía.
Soy Miguel Plegazuros González, director del Centro Asociado de la UNED de Córdoba.
Soy Nicolás de Bari y Millán Cruz, coronel del Ejército de Tierra y en este momento subdelegado de Defensa en Córdoba.
COPE Córdoba cumple 50 años, sus bodas de oro, un motivo de orgullo para nuestra ciudad y de alegría para la cadena, cuya labor viene destacando por su compromiso social y cultural con la ciudad. Mi más sincera enhorabuena desde la universidad, desde la arqueología, desde la calle, en nombre de Isidro Ibaquerizo.
Hoy buscamos la esperanza, hoy queremos seguir al servicio de todos ustedes y de nuestra hermosa tierra.
Nada es mejor que lo nuestro, nada mejor queda ahí fuera, porque todo, todo lo contiene Córdoba.
Pues quiero hacer público mi reconocimiento a esta casa, que durante los últimos 50 años nos ha acompañado a las cordobesas y a los cordobeses en nuestros momentos de alegría y en nuestros momentos malos. Así os hemos considerado y así os queremos apreciar por mucho. Y
50 mucho, años que hemos vivido junto a todos ustedes y gracias a su confianza y a la confianza de muchas de las empresas que han apostado y siguen apostando por COPE, hemos ido creciendo hasta llegar a ser referentes en información, entretenimiento y deportes, ofreciendo el mejor análisis de todo lo que sucede a nuestro alrededor, con los mejores comunicadores al frente de los programas de referencia de la radio española. Alguno se ha querido sumar en esta noche con mensajes como este.
En estos 50 años hemos compartido con nuestros oyentes muy buenos momentos. A través de COPE Córdoba hemos llegado a muchos rincones de la provincia con la veracidad de la información. Y es lo que seguiremos haciendo en los próximos 50 años. Felicidades a los oyentes, a los presentes y a todos los compañeros de COPE Córdoba.
COPE hoy es el segundo grupo radiofónico de España y aspira al liderazgo. Apostamos por la información de color humano y la radio local es nuestra seña de identidad. Seguimos adelante en el diálogo entre ustedes, nuestros oyentes y nuestros anunciantes. Garantía de independencia. Tiempo por delante para seguir demostrando que la verdad nos hará libres.
Arrancamos una nueva temporada en la que aspiramos a liderar el mercado. Más de 6 millones de oyentes nos consolidan como el segundo grupo de radio en España. El único que sigue creciendo en todas sus cadenas. Una oferta radiofónica liderada por comunicadores de referencia. Al frente del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte. Siendo una vez más pioneros a la hora de poner en antena formatos nuevos. Siendo COPE la única emisora generalista con 24 horas de programación en cadena, con formatos innovadores como Mediodía y el refuerzo de las nuevas emisoras de COPE Más, con programación local y regional. Marcando el compás del día a día de casi 2 millones de personas al ritmo de la mejor variedad musical, destacando del resto con la única emisora de rock en España con más de 1 millón de oyentes, con una oferta llena de temazos para los más jóvenes y una fuerte apuesta por los contenidos digitales, avalada por más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Queremos seguir creciendo para que COPE, como grupo, se convierta en tu mejor aliado.